Y es que, ¿de qué manera nos afectan y afectan a nuestros niños, niñas, adolescentes los juegos? Hay noticias que desde luego nos dan escalofríos, Alejandra.
Sí, hace unos días, Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Nos dejaba sin palabras esta noticia que planteamos. Un menor hospitalizado 2 meses por una grave adicción a un videojuego muy, muy conocido entre los adolescentes, Fortnite. Bueno, adolescentes y a veces niños. Por suerte no es algo que ocurra todos los días, pero sí que a diario vemos a niños, adolescentes que pasan horas y horas jugando a través de internet, en las consolas. Hoy nos preguntamos, ¿qué puede suponer en su desarrollo? ¿Cómo controlar que sea saludable? ¿Dónde está el límite? ¿Es siempre negativo o hay algo de positivo? Bueno, pues lo vamos a preguntar a un psicólogo que cuenta con más de 20 años de experiencia atendiendo a niños y adolescentes mediante una intervención integradora de distintas terapias.
Álvaro Ruido Zenda, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bastante bien. ¿Tú qué tal, Alejandra?
Estupendamente. Bueno, aquí estamos, Pilar y yo. Álvaro, ¿os preocupa este tema de los juegos, de los videojuegos, a los profesionales de la psicología en este momento?
Sí, vamos a ver. Como entidad aislada nos preocupa porque la industria de los videojuegos es demoledora, tiene un producto que conecta con las necesidades de los chavales. De alguna manera son muy hábiles, atrapándoles en su red, casi podemos decir robando la atención de los menores. Entonces eso lleva asociados a alguna dificultad luego para el manejo en casa de pues, bueno, de los tiempos o del uso de las consolas. Pero bueno, tampoco es el demonio. A veces también, pues no sé, parece como que desearíamos que no existieran y así. Bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos y tenemos que aprender a hacer un uso pues lo más racional posible.
Ajá. ¿Os encontráis con este tema en la consulta? ¿Llegan niños, adolescentes y cómo llegan, si es que llegan con este problema?
A mi consulta no han llegado con un problema específico de abuso de videojuegos. Sí que suele ser una de las consecuencias o uno de los efectos de a veces cuando pues la preadolescencia, la adolescencia se complica un poquito, cuando hay algún problema de conducta, cuando hay dificultades en los estudios o en el comportamiento. En la mayoría de los casos, por no decir en casi todos, también hay un tema de uso no regalado de los videojuegos. Entonces suele crear bastante problema en casa, sobre todo el tema del manejo de los tiempos, suele ser un tema conflictivo, los padres tienen la sensación de que han perdido el control sobre los horarios, los chavales hay algunos que les pueden dar las tantas de la noche, entonces es un problema importante.
Supongo que en este momento la pregunta obvia, Álvaro, es cómo poner límite, cuándo empezar, porque dices, entiendo que es cuando un adolescente ya tiene una edad un poquito más avanzada, a lo mejor es más difícil poner ese límite. No sé si la primera recomendación puede ser, cuanto antes, empezar a controlar los tiempos.
Sí, vamos a ver, con el tema de instrucciones o de pautas para el tema del uso de los videojuegos, bueno, hay varias, ¿no? Pues bueno, por un lado siempre está esa tendencia de padres, yo soy padre de 3 hijos, yo digo que también me incluyo en ese grupo, de que cuanto más tarde mejor o que cuanto menos tiempo utilicen mejor, ¿de acuerdo? Eso es algo de sentido común y eso es algo también, pues bueno, que ahí hay que estar un poquito, pues bueno, coordinados con el colegio, desde el centro escolar también los profesores y las profesoras suelen dar pautas sobre más o menos utilización. Pero bueno, de entre semana, pues dependiendo de la edad y así, pero intentar pues que sea el menor tiempo posible. En función de la edad, no más de 1 hora, yo creo que debe ser un criterio, si son más pequeños no más de 1/2 hora. Uh-huh. Y lo interesante es, pues no sé, casi serían consejos de la abuela, ¿no? Hasta que no hagas los deberes o hasta que no hayas hecho las cosas, no puedes jugar.
Sí, no, o sea, priorizar el juego antes que las obligaciones cotidianas. Pero no sé si, Álvaro, al hilo de esto que planteas, no sé si es interesante también planteárselo o mostrárselo a los niños, las niñas, como un premio. Si te portas bien, puedes jugar a la consola.
Ya.
¿O no?
Sí, es complicado el manejo. Y lo cierto es que, bueno, en este tipo de circunstancias, intentar obtener rentabilidad pedagógica de este tipo de tecnología con la que nos encontramos puede ser algo también que nos puede ayudar. Es decir, sí, con los chavales establecemos un calendario y un horario de uso de los videojuegos. Y lo revisamos cada X tiempo. Si vemos hasta qué punto estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, puede ser un estímulo también. Incluso puede ser para los chavales. Es altamente, no sé, activa a nivel cerebral el sistema de recompensa. Entonces, puede ser algo que, bien manejado, bien gestionado por los padres, pues también es interesante.
Claro, la parte luego, positiva, ¿no?
Claro. Luego hay otro tema que si me dejas un segundito, es el tema de la adicción de los padres que también tenemos a los teléfonos móviles.
Entonces, es que vaya ejemplo, ¿no, Álvaro, a veces?
Ahí hay que ser un poquito coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? No hace mucho oí un concepto y me pareció demoledor, que el concepto es padres distraídos, padres que están también, y estamos, y me incluyo entre ellos, pendientes del móvil, pendientes del WhatsApp, del Facebook, de tal, y nos estamos perdiendo oportunidades de interactuar con los chavales, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos que pensar que nosotros ejercemos una labor de modelado, ¿no?
Totalmente.
Se educa con lo que se hace, no con lo que se dice, ¿no? Entonces ahí también, bueno, pues incluir esta variable a tener en cuenta a la hora de manejar todo lo que tiene que ver con los videojuegos de los chavales, ¿no? Hasta qué punto los AITAs también estamos...
Importante esta reflexión que haces. Claro, también a veces vemos esas imágenes en los restaurantes, los niños jugando mientras los padres comen, o momentos en los que yo no soy juez, en este momento, ni mucho menos, estoy hablando de lo que observamos, ¿no?, en la sociedad o momentos determinados en los que a lo mejor los padres, las madres tienen que estar ocupados y dicen, bueno, pues que juegue un rato y o que me deje hablar, ¿no? Eso también pasa.
Absolutamente, es decir, cuando te comentaba un poquito lo que sería la idea maravillosa o idílica incluso de establecer con ellos, ver luego el cumplimiento de ese plan que se ha establecido con ellos, de media hora después de hacer las cosas, media hora antes de cenar o tal. Claro, tienen que ser los chavales, tienen que cumplirlo y los padres también, porque igual un día llegamos cansados del trabajo y les dejamos el doble de tiempo o no tenemos cualquier otra actividad y les dejamos el triple de tiempo. Ahí también nosotros tenemos que ser coherentes, ¿no? Es complicado.
Oye, Álvaro, hemos hablado de esa parte positiva, esa pedagogía, ¿no? De, bueno, poner límites o en el momento dado que vean que se recompensa es tras un esfuerzo, tras el cumplimiento de lo que todos tenemos que hacer en el día a día. Pero no sé si hay quien dice que también es positivo porque se relacionan entre ellos, hacen amistades, ¿no? Esto no quizá a los 9 años, pero sí que quizá en la adolescencia de repente conocen a otro niño, otra niña que vive en otro lugar lejano y se relacionan a través del juego. Incluso surgen relaciones amorosas en la adolescencia, pero no sé si aquí también habría que tener cierta precaución por aquello de que no son cara a cara y que detrás a lo mejor no hay un niño, puede haber un adulto, ¿no?, con malas intenciones.
Vamos a ver, te cuento un poquito cómo lo veo yo. Sí que es cierto que algo de relación existe y eso, por ejemplo, en el confinamiento pues ha servido también de alguna manera para que los grupos de adolescentes o de chavales hayan podido mantener la relación con la dificultad de vernos cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, ahí de alguna manera hemos mejorado la sociabilidad en momentos complicados.
Sí.
Pero por otro lado, es delicado, es decir, no deja de ser un mundo de ficción, no deja de ser un mundo muy invasivo y nos estamos perdiendo sobre todo el salir a la calle, el tener...
Jugar el balón en el parque, ¿no?
Exactamente, tener actividades al aire libre, lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Sí. Yo creo que nos estamos perdiendo. Entonces, eso hay que verlo, fíjate, yo casi lo... O sea, es una ventaja, puede ser una ventaja, pero casi lo veo ya como uno de esos atractivos o una de esas recompensas que la industria de los videojuegos también se benefician. Es decir, que es que incluso tiene ese atractivo para los chavales de que voy a jugar con los de clase y tal y tal y tal, pero tenemos que tener cuidado con eso también. No deja de ser una algo virtual, no deja de ser algo que, bueno, y que a veces puede ser invasivo también.
Claro, sí, entiendo que ya por ir avanzando y terminando, Álvaro, los síntomas de alarma es, me imagino, al hilo de esto, y ahora podemos hablar de alguno más, si te parece, si tu hijo nunca sale de la habitación y se relaciona exclusivamente en su cuarto a través de un ordenador, pues quizá ahí hay que ponerse un poquito a trabajar, ¿no? A ver qué está pasando.
Sí, o sea, vamos a
ver. El aislamiento general, ¿no?
Sí. Luego ahí, pues hay todo el tema de, sin poner etiquetas y sin hablar de diagnósticos, que pues se ha habido también, lo que en las clasificaciones psiquiátricas entra o no entra, el tema de este tipo de comportamientos como adictivos o no, sí que hay que tener un poco en cuenta o estar atentos decir, si hay falta de control a la hora de apagar los videojuegos, hay unas broncas terribles, o si los chavales se obsesionan mucho con los videojuegos y le dan prioridad en entre otras cosas. Hay chavales que los fines de semana incluso llegan a no salir por quedarse en campeonatos virtuales de no sé qué juego. Entonces, estar un poquito al tanto a este tipo de manejos complicados de los videojuegos.
¿Habrá alguien en este momento que esté aterrado? Porque habrá pensado, es que en mi casa se montan unos líos porque hay que apagar el ordenador, es que mi hijo a veces se queda el fin de semana. Álvaro, tampoco vamos a alarmar, pero sí que es verdad que si esto se reitera, ¿no?, y es muy frecuente, entiendo que es cuando hay que tomar una decisión, ¿no?, consultar a un profesional.
Yo creo que sí, que puede ser una señal de que, pues bueno, de que quizás sería conveniente introducir algún cambio en casa. Al final es un cambio de normas que suelen ser lentos, que suelen ser un poco complicados, pero si somos coherentes y nos mantenemos en el tiempo con el criterio claro, se puede conseguir. Siempre con calma, sin hacer nada bruscamente de un día para otro, pero tener un poquito una intención de decir, regular, poner un poquito de orden y que no sea algo que nos quite de actividades en el exterior.
Estupendamente. Pues nos vamos a quedar con ese consejo. Disfrutar, charlar, mirarnos, tocarnos, ¿no? Con precaución. Todavía estamos en pandemia, pero pues hacer lo que hacíamos antes. Tú lo comentabas, yo creo que muy bien. Álvaro Ruiz Docenda, psicólogo con más de 20 años de experiencia atendiendo a niños y adolescentes. Muchísimas gracias por haber estado en la sintonía de Radio Vitoria. Hasta pronto, Álvaro.
Muy amable, gracias.